Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es nuestra segunda hora de programa. Y habíamos dejado la primera con puntos suspensivos porque estábamos con nuestra sección de los viernes, No Estamos Locos, sección que mantenemos con el doctor, con el psiquiatra José María Poveda de Agustín, que siempre nos cuenta cosas interesantísimas. Y hoy nos queríamos fijar en esos trastornos físicos y también psíquicos, mentales, que nos pueden producir el cambio de hora. Ya saben ustedes que en la madrugada del domingo, cuando sea las 2 de la mañana del domingo, pues tendremos que adelantar nuestros relojes y por arte de magia habremos dado un salto en el tiempo y será las 3 de la mañana. Dormiremos una hora más. Pero no parece, doctor, buenos días de nuevo, que el hecho de dormir una hora menos nos vaya a provocar un trastorno importante. No es que durmamos una hora menos, son otros factores.
Claro, porque no es solamente ese aspecto de decir, oye, pues una hora que se quita, que sería mucho mejor cuando hay una hora que se añade como en la época otoñal, sino que es que además amanece sin luz.
Ya.
Ese despiste a las plantas, cualquiera que tenga un tiesto, uh-huh. El mover un tiesto a un sitio asombrado o no ponerlo en el sitio que le corresponde hace que esa planta pues no vaya de la misma manera. Uh-huh. Entonces, sobre todo, el aspecto cambio. O sea, dentro uh-huh. de esta discusión de los cambios de hora es cuanto menos cambio, mejor.
Ya.
Porque hay unos ritmos biológicos, es el mundo eso de los biorritmos, de la cronobiología, pero que a la vez ahora se empieza a hablar de inteligencia temporal, de la capacidad de las personas para organizar y manejar su tiempo. Entonces, de repente, un cambio de estas características, pues lo que se está viendo es que no es nada interesante, que es mejor el no cambio, adaptarse al ritmo natural para luego pues irlo apreciando mejor.
Pues tenemos dos cada año, ¿eh? Aquí vamos de salto en salto.
Entonces, lo que se está viendo es que son innecesarios. Luego ya es elegir qué uso horario, pues nos adaptamos a Londres o a París, Berlín, o cuál es el más oportuno, pero en principio el no cambio. Porque luego incluso hay muchas maquinitas dando mal la hora, una hora por delante o por detrás,
claro.
que no están funcionando. ¿No?
Bueno, ¿tenemos el cuerpo preparado para hacer una actividad determinada dependiendo de la cantidad de luz que hay?
Pues fíjate, por ya contar una exageración que a mí me sorprende. Uno de los seres más poderosos del mundo, que podía imponer su ritmo a los demás, no estoy hablando de Gengis Khan, estoy hablando de Kissinger.
Que estaba asustándome con Trump, ya, pues resulta, también.
Pues igual Trump acaba haciéndolo. Uh-huh. Es que iba con tal chulería en sus viajes internacionales que mantenía la hora de Washington.
Ya.
O sea, podían ser las 4 de la mañana en ese lugar, pero si él, para su cuerpo, era la hora de Washington, que eran las 3 o las 4 de la tarde, se hacía la reunión.
Yeah.
O sea, era capaz de mantener su propio ritmo biológico estando fuera del lugar. Ajá. Pero era su manera de no tener jet lag. Porque claro, una de las cosas que se ha visto cómo afecta al cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, aunque es a veces más evidente en los ritmos menstruales de las mujeres, por ejemplo, cómo afectan el jet lag. ¿Cómo
pues afecta ese cambio tremendo? ¿Y esto es una especie de jet lag?
Por supuesto, es una introducción, pero que además, mientras que en el jet lag estás un poco con esa vidilla, todo el mundo está en el que tú te debes de adaptar, en este todo el mundo entra en una situación de despiste. Sí que se han visto que efectivamente aumenta el estrés, aumentan los ajustes en los ritmos de sueño que se ven afectados y aumenta, por tanto, las alteraciones en el humor, no en el sentido del bueno, sino del malo, incluso más afectaciones cardíacas, porque es una inducción de un estrés y una rotura de los ritmos biológicos.
Pues fatal, vamos.
Y ahí es que además hay ritmos, por un lado, el ritmo de 24 horas, pero es que hay otros ritmos superiores a las 24 horas, por ejemplo, el ritmo mensual de los 28 días, donde hay cambios que se ven afectados, así como cambios de lo que se llama infradiano, que duran menos de un día. Pues ese, curiosamente, por ejemplo, el ritmo de sueño son acumulaciones de 5 periodos de hora y media de sueño.
Sí.
Entonces algo así como, si duermes la hora y media te ha cundido, pero si no llegas a dormir la hora y media, ese sueño no ha cundido tanto.
Ya.
Porque lo curioso es que en el sueño hay como 5 fases. una que podríamos llamar más de introducción a la relajación. Me desconecto de lo de fuera y los músculos se relajan. Pero quizá el momento más interesante del sueño, que repetimos unas 5 veces cada noche, es el momento memoria del sueño, que es de repente cuando el cerebro se pone en medio del sueño, que antes estaba tranquilito ese cerebro, a hacer una serie de movimientos curiosos que van acompañados como de movimientos oculares, que es cuando estamos soñando con intensidad. Ese momento es importantísimo para memorizar lo que nos ha pasado del día. Y por eso soñamos más las cosas raras del día, porque las tenemos más tiempo en ese momento en el cerebro, hasta que decimos, ¿a qué caja la pongo?
¿En qué casilla
niño
la meto?
Niño muerde perro, perro muerde niño, abro caja nueva, lo nuevo, hace que tal. Entonces, se afectan prácticamente no solo el estado cognitivo, el estado emocional y el estado físico, ciertamente.
Por último, doctor, es verdad que no todas las personas somos iguales, cada uno tenemos nuestro ritmo biológico, hay personas que son muy diurnas, como yo.
Eso es, por
ejemplo, a mí no, madrugar no me afecta nada. Es más, prefiero mil veces madrugar que trasnochar. Hay gente que es todo lo contrario. Son personas búhos. Yo creo que soy alondra y luego están las personas
Que se ha visto, además,
búhos.
Que es que resulta que las mañanas son, en general, mucho más creativas para todo el mundo. Como que hay un momento de apertura. Y en general, cuando se han hecho reuniones o programas con el que tú estás haciendo y en el que interesa el factor creatividad, mucho mejor por las mañanas. A la tarde-noche la gente está más por acuerdos, vamos cerrando, vamos terminando. Y luego hay otra cosa que es interesante dentro de estos ritmos que está llamando la atención, que es el hecho de que cambian los niveles hormonales. Entonces, una cosa es que los niveles hormonales son algo muy sutil, que se ajustan con tiempo y de repente un cambio fuerte ahí afecta. Y hay una cuestión muy curiosa, que es que en el ritmo, pues eso, mensual, pues resulta que en Estados Unidos están dándole muchas vueltas a que efectivamente las mujeres en matemáticas, que es un tema a veces discutido, están mucho mejores en rendimientos en la primera fase de la mensual. Mientras que es en la segunda cuando hay un poco más de bajada. Segundo, las mujeres se involucran mucho más en matemáticas cuando esas matemáticas tienen que ver con algo concreto, emocionante, visualizable, manejable, positivo socialmente. Mientras que a veces los hombres se pueden meter en matemáticas en plan más abstracto, más físico. Y la segunda cosa además es que mejora el rendimiento verbal después de la regla en esos días que siguen. Son mejores los rendimientos verbales y los rendimientos en uso fino de las manos. Entonces, bueno, pues puede ser interesante estos días pues comprobarse una a sí misma o comprobar cómo están las cosas, porque efectivamente esa mejora, digamos, en lo verbal, estar más fluido verbalmente en la segunda parte y estar más fluido en manipulación es algo pues muy interesante. En ese sentido, en Estados Unidos hay sitios donde están diciendo no queremos examinarnos de matemáticas cuando estamos en el segundo periodo de...
Me ha llamado
la atención porque son temas de discusión interesantes y efectivamente relevantes,
¿no? Bueno, lo del cambio de hora también es tema de discusión, lo que pasa es que aquí nadie se pone de acuerdo. Parece que ya hay un acuerdo para en 2021 dejarnos de dar tanto
eso, es que esté fijo, vuelta, es más que esté importante fijo, que...
pero ahora no se ponen de acuerdo los eso expertos, es, doctor, si es mejor el horario de verano que el horario de invierno. En fin, que sepan ustedes que es normal que tengamos algún desajuste.
Eso es, procurar pues descansar de todo lo que sea posible y ajustarse a ese nuevo
intentar
ritmo.
Pillarle el ritmillo. Doctor Poveda Agustín, que ha sido un placer como todas las semanas.
Encantado.
La que viene nos volvemos a encontrar aquí en No Estamos Locos.
Con mucho gusto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de Sound Up Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Jones, antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo, me hace favor. Y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón. Apágalo todo, menos la televisión. Suéltate el pelo.
Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas.
Pues te iba a decir que bien peinada vienes, pero tengo que decirte que no. Que estás un poquito despeinada ahora porque es que los auriculares no es la diadema más adecuada para estar favorecida, ¿eh?
No, de hecho es la peor.
Se nos queda un aspecto así como entre fallera y dama de leche, que no se sabe muy bien cómo tirar.
O princesa Leia, más bien.
Bueno, también puede ser princesa Leia. Bueno, que hoy nos vamos a fijar en el pelo.
En el pelo de la cabeza y en el de la cara. Es decir, en la barba y en los pelos de la cabeza. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque abrimos un consultorio sobre barba y sobre pelo. Uh-huh. Es decir, todas aquellas dudas que siempre quisiste, que siempre tuviste sobre el pelo. Es decir, ¿me lo puedo lavar todos los días? Uh-huh. ¿La barba con qué me la lavo? ¿Con champú? ¿Con el gel de baño?
Y acuérdate que Martín Romo se lavó una vez en la cabeza con Coca-Cola, siguiendo un consejo de una influencer. Dice que no le quedó mal.
Pues eso se lo vamos a preguntar.
Pelo no tiene mucho, también hay que decirlo, ahora que no está.
¿Lo de la Coca-Cola fue antes o después de que empezara a caerse?
Ni idea. Dice Ceballos que si no llueve pronto nos vamos a tener que lavar todos el pelo con Coca-Cola o con tónica. Pero bueno,
también es verdad.
Que todas las dudas que tengamos sobre el cabello, ahora llega la primavera, por ejemplo, se nos suele caer más el pelo.
Exactamente.
¿Qué hacemos con él? ¿Cómo le damos más volumen? En fin.
Los tintes, las decoloraciones, los alisados, los rizados, cualquier duda que tengan, ahí está nuestro WhatsApp.
Bueno, nos sirven testimonios también de los oyentes, como todos los días. Oye, pues fui a la peluquería, me pusieron esto.
También.
Me quedó de tal manera. ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo?
Eso es.
Bueno, ¿tenemos WhatsApp?
Tenemos WhatsApp. 628-091-117. Me lo he aprendido.
Perfecto. Bueno, WhatsApp importante, pero en este caso tenemos alguien que conteste a las preguntas de los oyentes, porque tú y yo, en fin, podemos hacer una avería, ¿eh?
Tenemos a José Pérez Romero, presidente de Peluqueros Unidos de Madrid, y tenemos a Belén Álvarez Calvo, que ya es asesor técnico de Salen Cosméticos y también miembro de Peluqueros Unidos de Madrid.
¡Qué bien! Pues nada, vamos a aprovechar que los tenemos aquí para freírles a preguntas. En dos minutos los tenemos en el estudio, pero ustedes ya saben que pueden empezar a mandar sus dudas a ese WhatsApp, al 628-091-117, mensajes escritos o de voz.
Buenos días, Madrid.
Y mientras ustedes van pensando las dudas y nos las van enviando, yo me voy a ir a averiguar dónde está metida Gloria Talavera. Gloria, ¿dónde andas?
Buenos días. En el pabellón 4 de IFEMA, dentro de una competición que se celebra aquí que se llama Spain Skill, que trata de promocionar, bueno, pues todos los oficios que podemos desarrollar a partir de la formación profesional.
¡Ay, qué bien!
Se necesita a muchísima gente pues en la carpintería, ebanistas, en el mundo de la moda, en mecánicos, y muchas veces los jóvenes no se deciden por estas profesiones. ¿Y qué se hace ahora exactamente en IFEMA? Pues realizar una serie de competiciones, entre ellas una de moda. Hay además competidores de toda España. Nosotros enseguida vamos a saludar a Marta, que es la que nos representa en Madrid, pero estoy con el director creativo del diseñador Ángeles Lesser, es Daniel Rabaneda, es además sobrino de Paco Rabán, así que de moda sabe muchísimo, y nos tiene que contar qué tal se está desarrollando esta competición con 11 personas que han venido de toda España y que tenían que crear precisamente un diseño de la firma. Aquí estamos viendo el resultado, unos vestidos rojos largos espectaculares. Va muy bien la competición, por lo tanto, ¿no?
Pues muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí, pues valorando el trabajo de estos chicos. Y bueno, es uno de los ejercicios que había que hacer dentro de la competición, que era reproducir un diseño de la colección otoño-invierno 2020 que he creado para Ángeles Lesser. Y bueno, la verdad que es una competición muy importante porque son puestos de trabajos que no suelen ser muy visibles. Siempre dentro del sector o dentro de la moda en concreto se destaca mucho más el trabajo del diseñador que el de patronista.
Y de patronaje, ¿no?
Claro, entonces, y son puestos igual de importantes porque sin uno ni otros no sale adelante el trabajo. Entonces me parece muy importante ese tipo de concursos para dar visibilidad a otros puestos de trabajo que son bastante importante.
Marta, tú lo tenías claro desde joven, estás estudiando aquí en una escuela de Madrid, cuéntanos.
Sí, desde pequeña me encanta el mundo de la confección y la moda, y para mí esto es un placer poder participar aquí representando a la Comunidad de Madrid. Al principio estaba un poco nerviosa los primeros días, pero bueno, hoy ya es el último día de la competición y parece que estoy más tranquila.
Ha sido muy difícil realizar este diseño de un gran artista como es Ángeles Lesser.
Sí, la verdad que sí, porque el patrón era, o sea, estaba muy trabajado el patrón, entonces era complicado el montaje del vestido y todo.
Claro, además tienen un tiempo y están siendo supervisados, por supuesto, por un jurado. En ese jurado, por ejemplo, está Carmen Torres, que es la secretaria general de Moda España, que es una plataforma institucional que, bueno, se creó para apoyar la moda española. Forman parte de ella diferentes asociaciones y el objetivo, decíamos también apoyar a todas aquellas personas que trabajan para promocionar, decíamos, todos esos diseños españoles, ¿no?
Sí, efectivamente, hay una gran carencia de profesionales del sector y desde la Confederación Moda España lo que se ha intentado ha sido siempre apoyar mucho y aportar todo lo que se ha podido en temas de formación. Aquí a la prueba me remito con esta competición de Spain Skills, en la que se ha apoyado y se viene apoyando desde la creación de la Confederación desde hace 3 años concretamente.
Hay algo que quizás la gente no lo sepa, hay una etiqueta, ¿no?, que distingue aquellos productos que han sido realizados, creados en España. Tenemos que fijarnos, es muy importante, ¿no?, a la hora de comprar esa ropa, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Lo que se planteó fue precisamente una etiqueta que es hecho en España o una etiqueta también diseñada en España, porque razonablemente también hay empresas detrás que tienen un número de trabajadores importante, un IF español, y bueno, también pueden estar fabricando en Italia, en Portugal, y no solamente en España, pero sí el diseño principalmente se hace aquí. Pero lo que sí se aporta muy mucho es un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que elabora estas etiquetas con 6 medios de seguridad. Unos que son visibles y otros que, digamos, necesitan otros medios para poder verlos y que van numerados uno a uno para conseguir su trazabilidad. ¿Con esto qué se consigue? Pues se consigue efectivamente que nos sintamos orgullosos de nuestra propia fabricación, que fabricamos muy bien, somos muy buenos artesanos, y lo que queríamos era eso, que el consumidor pueda detectar a simple vista, no teniendo que voltear la prenda o el producto, porque no solamente es confección, sino que aborda absolutamente todos aquellos productos que están relacionados en la moda.
Bueno, hay madera aquí, ¿eh? Eli, lo estoy comprobando esta mañana con todos los jóvenes que se están interesando por el mundo del patronaje, por ejemplo, pero hay muchos oficios. Hemos visto ebanistas, carpinteros, uh-huh, mecánicos, yo qué más te diría, jardineros.
Sabe,
y todos
todo.
Ellos están desarrollando competiciones. Y nada, y solo vamos a desearle a Marta que tenga muchísima suerte. Mañana, uh-huh, se sabrá quién es el ganador y quién, por lo tanto, podrá participar a nivel internacional, a nivel europeo, en las próximas competiciones que se van a desarrollar en este mundo del patronaje. Nos tienes que dejar bien, ¿eh? Por allí.
Muchas gracias.
Claro, Eli, que sí, dale mucha suerte. Mucho.
Hasta luego.
Hasta luego, qué bien te lo pasas. Talavera.
Sí, no me puedo quejar.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
La planta del edificio de nuevos ministerios es una hoz y un martillo. Sí, habría sido un guiño del arquitecto encargado del proyecto, Secundino Zuazo, de ideas comunistas y que había llegado a fundar la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Cierto es que el proyecto se le encargó en tiempos de la Segunda República, pero lo curioso del caso es que tras la Guerra Civil y ya en tiempos del franquismo, se decidió recuperar la idea de ese gran edificio sin darse cuenta de ese pequeño detalle. Quien quiera comprobarlo, es tan sencillo como recurrir al Google Maps. Así descubrirá la silueta del símbolo comunista por excelencia, eso sí, con formas rectas en lugar de redondeadas.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues miren ustedes, hablamos de estética y hablamos de imagen. Una de las partes más importantes seguramente es nuestro cabello. Mi madre toda la vida me ha dicho, hija, si vas bien peinada y con unos zapatos limpios y buenos, ya lo que vaya en medio entre el pelo y los pies, ya te puedes permitir algunas licencias, pero son dos puntos que hay que cuidar siempre mucho. Y acaba de llegar la primavera, y la primavera pues a veces nos trae sus problemillas con el pelo. A lo mejor se nos cae más, empieza el sol, empieza el calor, tenemos que saber cómo cuidarlo. Y por eso hoy vamos a dedicar nuestro ratito de oyentes a hablar con dos expertos y a solucionar las dudas que nos vayan enviando ustedes, porque para eso es su ratito, el ratito de los oyentes. Carmen, ¿qué vamos con esto, no? ¿Tenemos WhatsApp?
Tenemos WhatsApp, 628-091-117. Nos pueden enviar ahí sus consultas por escrito o por notas, uh-huh, de voz.
Bueno, sus experiencias. La que yo me hice tal también cosa en el... No vean qué avería. Bueno, tenemos expertos también, afortunadamente, porque tú y yo dando consejos...
Mejor
vamos, a lo mejor la gente no tiene que esperar 100 años para quedarse calvo, como empecemos tú y yo a hablar. Pero bueno, nos acompaña ya José Pérez Romero, que es presidente de Peluqueros Unidos de Madrid. ¿Qué tal, José?
Hola, buenos días.
Muy buenos días,
encantado,
bienvenido.
De estar con vosotros.
Bueno, no nosotros. Esto es importantísimo, que nos deis buenos consejos. Belén Álvarez Calvo es asesor técnico de Salern Cosmetics y miembro también de esta organización, que es, José, una organización sin ánimo de lucro, vamos.
Sí, bueno, yo quiero dejar claro que somos una asociación profesional, uh-huh, no solo empresarial. Que creo que somos la única en España y, uh-huh, profesional y además sin ánimo de lucro, como, uh-huh, tú bien has dicho.
Bueno, tiene razón mi madre cuando dice esto de que con unos buenos zapatos y un pelo bien arreglado uno puede ir a todas partes.
Yo creo que en el 90% tiene razón tu madre.
Ajá, mejor un poquito de manicura tampoco va mal, ¿eh? En Lovel, ¿eh?
Sí. Vamos a ver, el cabello, como bien has dicho, bueno, primero buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por
no,
invitarnos,
a vosotros,
por estar
no
aquí.
¿Sí?
Esperemos que lo pasemos muy bien, que estemos a gusto, aclaremos todas las dudas de, uh-huh, todos los oyentes. Y, por supuesto, el cabello, que voy a decir yo, que además, uh-huh, es mi especialidad. El cabello, por supuesto, como decía muy bien tu madre, uh-huh, como dicen muy bien todas las madres, el cabello y los zapatos. Uh-huh. Si luego ya cogemos complementos un poco, toda imagen completa, lo que, uh-huh, es desde el cabello.
Sí, pero
pasando,
tú puedes ir
sí, sí,
vestida de firma, estupenda, como lleves mal el pelo.
Como lleves mal el cabello, como te cambia
nada.
Totalmente, sí, sí.
No triunfas nada en
absoluto.
O sea,
que tu madre, toda la razón y muy buen consejo.
Bueno, ahora vamos a empezar enseguida a escuchar las dudas de los oyentes. Pero, José, así en general, ¿hemos aprendido a cuidarnos el pelo? ¿Lo hacemos bien generalmente o no?
Bueno, yo creo que
ha puesto una cara como diciendo y ahí estamos.
Yo creo que hay una desinformación que viene de épocas atrasadas y que hay ciertas leyendas sociales que no son para nada de ciertas y que están fundadas en el dimes y diretes. Entonces yo creo que si podemos aclarar alguna de esas que son bastante graves, podremos mejorar inclusive la salud de nuestros oyentes.
Bueno, vamos a ver si alguno de los oyentes incide en esto que tú llamas problemas graves y si no, luego te los preguntamos directamente.
Perfecto.
Carmen, tenemos ya dudas.
Tenemos ya dudas. Julia pregunta, dice, a mí el pelo se me cae mucho en el verano. No sé si es normal o me tengo que preocupar.
Para empezar, Belén, definamos se me cae mucho. Quiero decir, a mí me puede dar la sensación de que se me cae mucho el pelo y a lo mejor no es tanto o a lo mejor tengo mucho más de lo normal y no me tengo que preocupar, ¿no?
Mira, en este tema además habría tanto que hablar porque como bien dices, se me cae mucho el pelo, ¿vale? El cabello tiene tres fases, o sea, realmente cuando llega a la tercera fase, un cabello tiene que caer porque está empujando otro folículo piloso por debajo. El cabello envejece. Si el cabello no se nos cayera, evidentemente estaría envejecido, no tendría brillo. Por lo tanto, entra dentro de lo normal. Es verdad que luego, normalmente la caída más fuerte se suele producir en otoño.
En otoño, como las hojas.
Claro,
igual.
Sí. Pero es verdad que luego cada persona tiene su momento, realmente su momento en el que tiene esa caída fuerte. Primero, el tema de caída hay que mirar siempre, hay que mandar al especialista y ver si realmente no hay nada interno de salud. Hablamos de una falta de hierro, unos análisis. Eso, por supuesto, cada uno hay que darle, a cada profesional hay que darle su labor, su función y su importancia. Después, si descartamos que no hay ninguna enfermedad, por supuesto, lo que hay que hacer es aportarle vitaminas al cuero cabelludo, aminoácidos. El cabello envejece, le estamos dando el cuero cabelludo, la piel del cuero cabelludo sufre mucho. Aunque pensemos que no, simplemente de pasear por la calle, que nos dé el sol, simplemente está sufriendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aportarle vitaminas, aportarle todas esas esencias que siempre va perdiendo. Entonces, lo que hay que hacer es atajar por ese lado. Si no hay
primero
un problema
descartar
grave,
problemas de salud y después pues ponerse a ello en manos de un especialista que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer.
Sí,
¿no?
¿Quién es el especialista? Por supuesto, yo siempre me voy a ir a la parte profesional, los peluqueros, descartando.
Los problemas de salud son los médicos.
Realmente el peluquero es el que tiene que hacer un buen diagnóstico, porque realmente una caída puede estar también producida por otros problemas que hay detrás, una grasa, por ejemplo, una caspa. Entonces primero hay que atajar el problema, por dónde viene esa caída, para después darle fuerza a ese folículo piloso.
José, yo por lo que sé, en los últimos años sí es verdad que han aparecido muchos productos protectores de cara al verano, porque es verdad que el pelo muchas veces dice, uy, que viene el verano, mira, sanísimo porque dejo de usar el secador, me seco el pelo al viento, pero claro, está el cloro, la sal del mar, el sol, todo eso nos afecta al cabello, ¿no?
Por supuesto, todos los agentes exteriores, tanto como los interiores, somos lo que comemos también, nos destruyen la salud visual del pelo, ¿vale? Realmente, cuando nos da el sol, cuando nos da el aire, cuando utilizamos productos agresivos, pues eso de alguna manera se traduce en una rotura de la fibra capilar, que además podíamos confundir con una caída. Que también eso es cierto, como bien ha dicho mi compañera Belén, el cabello tiene sus fases, anágena, catágena, telógena, y evidentemente siempre va a haber una regeneración. La salud del cabello radica en la raíz. Ahora, la visualización de esa salud del cabello implica ver el tallo con la cutícula cerrada, un cabello un poquito brillante, que luego también está la estructura de cada uno.
De cada uno, claro, nos tendrán... pelo de mejor calidad que otras personas, evidentemente. Correcto. Como todo, ¿no? Como uno tiene una dentadura estupenda y otros una dentadura que es un desastre, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí existen productos en el mercado en estos momentos que tenemos que tener siempre en cuenta cuando nos vamos a la playa y demás, que nos los ponemos y nos protegen el pelo.
Protectores solares, y yo quiero hacer a mi compañero un hincapié, protectores térmicos. Cada vez usamos más secador, más planchas. Las temperaturas son altas, se necesitan proteger esa fibra capilar, ese cabello. ¿Para qué? Para no deshidratarlo. El cabello también está compuesto por agua. Entonces, cuando ponemos unas temperaturas muy altas, también lo que hacemos es quitar esa cantidad de agua.
Claro, como no nos duele, nos creemos le podemos hacer de todo al pobre.
Claro, es una plancha 230 sin un protector, o sea, realmente...
Ya hablamos de las planchas que hay, pero es que antes era la plancha de planchar.
Sí, yo, también.
No he visto averías de ese tipo. Tengo el pelo rizado, me lo plancho con la plancha, madre mía.
Entonces los protectores son importantísimos, tanto solares como térmicos.
Muy bien, pues que tenga en cuenta esta... Era una oyente, ¿verdad, Carmen?
Sí.
Bueno, pues lo primero, que descarte problemas de salud y después que acuda a un especialista que seguramente, ella hablaba de caída durante el verano, pues le va a aconsejar eso, protectores y algún tipo de tratamiento que mantenga la buena salud del pelo. No solamente hay que mantener el pelo, también hay que mantener la buena salud del pelo que tenemos. Carmen, ¿más dudas?
Isabel nos cuenta, dice, una vez estaba de viaje y fui a una peluquería en un pueblo, no diré cuál, pensando que sería más barato. No solo no fue más barato, sino que a la vuelta del viaje tuve que volver a mi peluquera porque me hicieron un tinte que me quemaron el pelo, se me cayó un montón. Para mí que echaron algo raro en el tinte, porque si no, no me lo explico, o estaría caducado, no lo sé.
¿Qué tenemos que mirar, José? ¿Qué tenemos que mirar en un tinte? Quiero decir, hay tintes de todo tipo. Ahora se habla ya de tintes ecológicos, henas, en fin, tintes que no dañan el cabello. En otros lugares te siguen poniendo el tinte de toda la vida. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar si realmente queremos asegurarnos de que el tinte que nos van a dar es un tinte que no nos va a estropear el pelo?
Realmente hay mucha variedad de tintes. Todos los tintes, vamos a ver, estamos en un país donde todos los productos están dermatológicamente testados. Yo creo que no hay ningún producto malo. Quizás a lo mejor lo hacemos malo por la mala manipulación de ese mismo producto. Y luego nos vamos a los temas como la henna, que no es del todo tan sana como queremos explicar. Tiene parabenos, puede producir ciertos daños a la piel, pero se está vendiendo muy bien el tema. De todas formas, yo con los tintes quiero decir una cosa. Ahora hay sitios de bajo coste en los cuales nos podemos encontrar unos precios ridículos.
Sí.
¿Vale?
¿Cómo es posible?
Claro. Vamos a ver. Siempre vamos a... El producto bueno nunca es barato.
Ya.
Ahora sí es posible que nos encontremos un producto malo caro.
Ya.
Pero sobre todo, como bien digo, la manipulación. Podemos hacer que un producto bueno sea malo si la persona que lo manipula no es profesional.
Ya.
Entonces, siempre es mejor tener una garantía sobre el profesional, porque la oyente ha dicho que ha ido a un sitio barato.
Al final le ha salido carísimo, como suele ocurrir siempre, ¿no? Lo muy barato sale caro.
Efectivamente. Dice que el dinero del pobre va dos veces a la tienda, ¿no?
Exactamente.
Pues esto es igual. No vamos a encontrar un buen servicio, un buen profesional y un buen producto con lo que ha invertido ese profesional en todo esto que hemos dicho, barato. Eso no existe.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, que si, en fin, les ofrecen lavar, peinar, teñir, no sé qué, por cinco euros.
5 euros el tinte.
Por favor.
Se están viendo.
Que sepan ustedes que les están tiñendo con tinta china, no lo sé, con alguna barbaridad, porque esto no es posible. Más preguntas, Carmen.
Mira, nos han contestado, nos han enviado una nota de WhatsApp, pero antes de escucharla os voy a pedir que os pongáis los cascos para que la podáis escuchar vosotros también la consulta.
Muy bien,
¿vale?
Vamos a escucharla.
Vamos a ver lo que nos cuenta Laura.
Gracias. Hola, soy Laura y quería preguntar respecto al cabello graso, ¿cada cuánto es recomendable lavarse el pelo? ¿Cada cuánto tiempo? Y otra pregunta, si ya está el pelo teñido, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar para volvérselo a teñir?
Aquí yo creo que vamos a desmontar mitos, que era lo que decía José, ¿no? El pelo graso. Claro, tú tienes el pelo graso y cada muy poquito tiempo te lo ves hecho un asco. Y la tendencia natural es, pues me lo lavo. Y me lo lavo una vez al día o dos veces al día si hace falta. No sé si esto es muy sano o no.
Yo te contesto a lo del pelo graso y dejo que Belén te conteste la segunda
perfecto,
parte.
Perfecto, estupendo. Pues vamos con el pelo graso. Vamos. ¿Hay que lavarlo o no hay que lavarlo y cada cuánto tiempo?
Mira, una cosa que yo digo en las formaciones que damos a las empresas es, en las partes del cuerpo que tienen pelo, ajá, hay que lavárselas a diario.
Hablamos de la cabeza y de la barba de y del todo, bigote de también, todo, de todo. Bueno, pues lo tenemos en todas partes, ¿eh? Cuidado, claro. Lo de la ducha diaria está muy recomendada.
Y las, vale. Y las partes del cuerpo que no tienen pelo,
sí,
también.
Por eso, ¿eh? Bien.
Bien, entonces partiendo de la base de que el pelo tiene que tener un manto graso, que ajá, evidentemente le protege, el lavado tiene que ser prácticamente a diario con un champú muy suave, a ser posible... sin ningún tipo de añadido, sí. Y luego en función de que lo tenga graso, que estamos hablando de una dermatitis seborreica, quizás sería muy conveniente poner un buen champú una vez a la semana, uh-huh, para que absorba esa cantidad de grasa que la falta de astringencia del champú neutro no ha podido arrastrar. Y lo mismo que con una pasadita suave tendremos bastante, uh-huh, con el champú neutro. Con el champú antigrasa conviene dejarlo un minutito para dejar que sus componentes actúen.
O sea, dejarlo ahí, no aclarar inmediatamente.
Claro, un minutito. Y esto es un tratamiento de por vida, porque lo que se tiene es una tendencia. Si nosotros utilizamos un champú demasiado astringente, vamos a irritar la glándula sebácea y nos va a producir un efecto rebote. Uh-huh. Entonces, hay que tratar la grasa con mucho cariño y con unos productos adecuados.
Muy bien. ¿Y cada cuánto tiempo tenemos que teñirnos?
Perdón, consejo también para esa persona, ajá, que nos ha preguntado. El tema de grasa a la hora de lavarlo. Sí. Es importante que se realice un masaje, pero un tipo,
sí,
de masaje...
Cuidadito, no
raro.
Rasquemos ahí como si no, sí, hubiese un mañana.
Porque lo que hacemos también es activar esa glándula sebácea. Si nosotros activamos masajeando mucho ese cuero cabelludo, producirá más grasa.
Importante. Masajito suave con la yema de los,
sí,
dedos,
con la yema
nada
de los dedos,
raca,
y no presionando
raca,
mucho
raca,
para no activar. Sí. Vale. Y otra cosa, el agua que no sea muy caliente.
Ah,
un,
vale,
agua templada es importante, fría, uh-huh, no, porque lo que no nos va a hacer, no nos ayuda, ese agua fría no nos ayuda a retirar esa grasa,
yeah,
pero el agua caliente también nos activaría esa grasa. Uh-huh. Por lo tanto, un agua,
agua
templada,
tibia.
Sí.
Vale, ¿cada cuánto tiempo hay que teñirse?
Pues mira, el cabello crece centímetro, centímetro y medio, teniendo, uh-huh, al mes, teniendo en cuenta eso, lo ideal es teñir, pues siempre va a depender, hay gente que a lo mejor con medio dedito, uh-huh, dice, es que quiero teñirme, hay gente que aguanta tres dedos, uh-huh, de raíz, entonces lo ideal, si se hace con una buena tintura, como ha comentado mi, uh-huh, compañero José, cada vez hay tinturas orgánicas, con aceites orgánicos, que no llevan composiciones como la PPD, la resorcina, uh-huh, llevan ciertos componentes muy naturales, entonces con ese tipo de tintura va a haber menos problema, pero lo ideal es dejar un tiempo prudencial. Lo ideal, uh-huh, es deja que el cabello crezca y lo que vamos a hacer es teñir realmente esa raíz.
¿15 días está bien?
Está bien.
Es que
20, algo, un mes...
Es que a algunos nos crece el pelo,
sí,
muy rápido,
claro,
por desgracia.
Claro.
Y cada 15 días
claro,
hay que ir a...
Claro.
Sí. Yo estoy por... A ver si alguien inventa... Esto no me lo escuchéis vosotros porque sois peluqueros, pero sí, que alguien invente una pastillita. O sea, tú tomas la pastilla y el pelo te sale ya del color de la pastilla, por ejemplo. Bueno, pues no consigo y esto.
Pero yo, el ser humano somos inconformistas.
Yo me arruino con el tinte.
Que
le vamos
cambiar,
a hacer.
Con tinte, con colores.
Claro que sí. Carmen, vamos con más.
Juan Manuel nos dice, tengo un conflicto con mi novia. Ella dice que me lavo mal la barba porque utilizo gel de ducha y quiere que utilice su champú. La verdad es que como soy calvo, el champú lo uso poquito y me apaño con el gel. Ella insiste en que use el champú de ella, pero para la barba no lo acabo de ver. ¿Quién tiene razón? ¿Se puede usar el champú de pelo para la barba? ¿Hay que utilizar un producto específico? ¿Vale el gel de ducha?
Vamos a ver, lo importante para este tema es lavarla.
Ya.
Eso es lo importante. Como comentábamos antes, se han hecho pruebas que hay más bacterias en la barba que en la taza del...
¡Madre mía! Pues como para darle... En estos momentos los señores barbudos están, entonces, sufriendo un apartamiento social fuera
hay
de aquí.
Hay que extremar la higiene porque se quedan los paluegos de la comida, el sudor,
ya,
el olor,
por
la
favor,
contaminación, el roce de la grasa de la mano, etcétera, etcétera.
Tremendo.
Entonces, la composición del gel y el champú no es lo mismo. Entonces, los geles normalmente son más astringentes, son más duros y arrastrarán un poquito más la grasa y tal. Los champús, que por lo normal estamos hablando de un champú neutro, como hemos hablado antes, son más suaves, pues evidentemente tendrán menos fuerza astringente. Pero aquí lo importante no sería el producto, sino el gesto.
Ya. ¿Hay productos específicos ya para barba?
Sí.
Se han puesto, desde que se puso de moda ya de nuevo la barba, que volvió a nuestras vidas después de muchos años en las que estaban desaparecidas estas barbas hipster estupendas.
Sí. Ahora han salido champús específicos para barba, pero también han salido unos aceites muy interesantes para nutrir lo que es el propio vello.
Ajá.
Aunque todo sea pelo, esto es vello,
tiene
una estructura distinta. Y bueno, y unas cremas para proteger a la piel y esos propios aceites. Hay que cepillar la barba porque ahora se tiende a una barba larga.
Sí, ¿vale? Sí.
Entonces
sí.
Eso implica un mantenimiento.
Y hay que cepillarla como el cabello los días.
Sí, sí, hay que cepillársela un poquito y luego ponerse un poquito de aceite hidratante, lavársela, si no es con un champú de barba específico, con lo que sea. Y bueno, y eso sería un buen mantenimiento. Luego también hay, hay clientes que les gusta la barba más perfecta y entonces inclusive utilizan pequeñas planchas del pelo para estirarse la barba.
Vaya, esto. Yo es que el mundo barba me pilla un poco lejos, pero quiero decir que no tengo.
La podemos recomendar un regalo, que le haga un regalo.
Un pack de productos para cuidarse la barba.
Para caballero de barba, y entonces ahí ya no hay discusión entre los dos.
Hay que tener en cuenta que con la barba, que es muy visual, porque la tenemos en medio de la cara, resulta que podemos pasar, como decíamos antes, de rey a mendigo en un segundo.
Cierto, cierto.
Y la imagen es sumamente importante, porque así te veo, así te trato, y si es agradable, siempre te voy a escuchar más, te voy a recepcionar mejor, y la barba conforma la imagen. También es cierto que hay que arreglarla en función al óvalo de la cara, o sea, vamos a aplicar visajismo. Para eso hay que ir a un profesional de verdad.
Que nos va a decir, pues usted tiene la cara redonda, pues le va mejor.
Sí.
¿Podemos resumir cara redonda? ¿Qué tipo de barba?
Pues en una cara redonda deberíamos de aplicarle a lo mejor un degradado que haga una especie de barba quijotesca, que es difícil de explicar sin gesticular.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que todos tenemos esa imagen, ¿no? Del Quijote, perfectamente.
Pero esa sería la idea para compensar esa misma cara, ¿no? Y que no parezca luego uno con una cara alargada, un óvalo alargado, con una barba alargada, pues pareceríamos del cuadro Greco, ¿no?
Exactamente, pues ahí un poquito más recortada a lo mejor, ¿no? Más hacia los lados.
Hay que compensar las deficiencias.
Bueno, que sepan ustedes que esto merece un estudio, que uno no se puede dejar así la barba y el bigote que mejor le parezca. Vamos con otra duda, Carmen.
Vamos a escuchar lo que nos ha dejado Raquel en el WhatsApp.
Hola, me llamo Raquel y bueno, me gustaría cambiar de look. Siempre con los mismos tintes, los mismos cortes, y bueno, me gustaría eso, que últimamente vas a la peluquería y siempre te corta el pelo igual, melena con pico adelante y flequillo. Yo llevo flequillo, son melena, me gustaría pues eso, que me hiciera un corte más innovador, más moderno.
Bueno, ¿qué hacemos? Claro, habría que verle. Claro, eso lo primero, y habría que ver también qué tipo de pelo tiene, si lo tiene muy
primero
fino.
Primero recomendarle a un buen profesional, que es siempre la base, un buen profesional, donde se la haga un buen estudio morfológico, que es a lo que se refería mi compañero José, donde vamos a hacer el estudio del rostro, el qué óvalo tiene. Un poco siempre tenemos que pensar que en el tema de visajismo, un poco el óvalo, un poco más perfecto, porque la perfección no existe, es el ovalado.
Ya.
Entonces pensemos que siempre, jugando con figuras geométricas, dónde vamos a, o sea, qué tipo de corte vamos a hacer o qué tipo de color, porque el color en chica
dice muchísimo.
Es todo, claro. Es que podemos jugar con colores, con luces y con sombras, colores claros, colores oscuros, cálidos, fríos, para potenciar o para compensar. Potenciar lo bonito, lo bello. Como yo digo, pues siempre lo que tenemos que hacer es embellecer, y sobre todo en estos casos con esa chica que yo creo que está un poco cansada, ¿no? Siempre me hacen el mismo corte de cabello.
En este caso, Belén, me imagino, sin ser profesional, le aconsejaría que se gaste el dinero en un buen peluquero, quiero decir, en alguien que tenga su prestigio, que sepa que se lo va a hacer muy bien. Oye, aunque sea una vez, luego ya para mantenerlo, a lo mejor puede ir a su peluquería de siempre, pero pelo. En principio, porque es verdad que un mal corte de pelo te deja hecho polvo. Luego es verdad que sí, el pelo tiene lo bueno y la ventaja que crece, pero sí, en fin. En cuanto a colores, yo siempre he escuchado esto de cuantos más años tienes, más hay que ir aclarándose el pelo o dándose mechas o dándose un poco de luz, porque los negros azabache, claro, que a una chica de 18 años le quedan fantástico, pues a lo mejor una señora de 60 le acentúan un poco las arrugas. No sé si estoy en lo cierto o no.
Sí, un color oscuro lo que hace realmente potencia esas...
Endurece las facciones.
Sí, endurece las facciones y potencia tanto lo bueno como lo malo. Entonces es verdad que con la edad lo que se hace es irse siempre a un tono un poco más cálido y más claros. ¿Por qué? Porque lo que creamos es un conjunto unido al rostro, entonces parece que en conjunto tú ves la cabeza, o sea, no llamas la atención en nada, y un color oscuro siempre y frío, sobre todo, siempre te va a marcar distancia y realmente realza esa imperfección que con los años envejecemos.
Claro, además, José, no hace falta teñirse de rubio platino, no, hay miles de millones de cosas, reflejos, mechas.
Yo quiero decir, desde el punto de vista masculino, que una señora con su edad, como bien ha reflejado antes, con unos ojos claros y un color oscuro, queda muy exótico.
Ya, bueno. Aquí cada uno, que, claro que sí.
Lo que pasa es que luego están los gustos.
Gustos y estilos.
El libro de gustos está escrito en blanco.
Sí, es verdad.
El buen gusto no, ¿eh?
Es verdad, también es verdad. Sí. Vamos con otra más.
Marisa pregunta si lavarse el pelo con manzanilla, con agua de manzanilla y camomila, es verdad que aclara el pelo y lo pone más rubio.
A ver.
No sé, si nos hubieran visto, hemos hecho los dos así, como diciendo, wow. Vamos a ver, realmente la camomila sí, claro que nos pone el cabello más claro, pero yo siempre digo que además estamos en un momento en la profesión que, como comentaba mi compañero, parece que la gente tira de recursos antiguos.
Caseros.
Sí, caseros.
Vamos con el truco casero.
Y muchas veces lo casero, lo que es de comer, vamos a dejarlo para comer, o para tomar, y lo que es de cabello... La cosmética es cosmética. Por lo tanto, podría, pero hay que tener en cuenta que ese tipo de productos, cuando esa persona vaya a la peluquería, es incompatible con los productos cosméticos. Por lo tanto, puede llegar a tener un problema, ¿eh?
Bueno, pues cuidadito con los trucos caseros, que funciona mucho esto de los influencers y los vídeos en YouTube y y uno escucha cada cosa.
Sí.
Oye, hay una vamos a tener que hacer otra sesión, ¿eh? Porque esto tiene mucho tirón. José, está muy de moda, o por lo menos está más de moda que antes, si hablamos de mujeres, el dejarse las canas. El pelo cada vez más canoso, ya no es una cosa como descuidada y mal, y en los hombres, pero siempre se ha dicho que da un cierto aire, en fin, de elegancia, y hablamos de cabello y de barba. ¿Cómo se debe cuidar un cabello y una barba, en este caso también, que queremos dejar canoso? Porque tampoco podemos dejarlo a su aire, que luego se pone amarillo y se pone horroroso.
La verdad que a los hombres nos ha venido esto maravilloso. Dentro de que nos cuidamos poco, pues encima nos tenemos que cuidar mucho menos.
Cada vez cuidáis más, ¿eh?
Sí. Dentro de esa tendencia, pero somos bastante dejados. Entonces, que el cabello blanco se ponga de moda, fenomenal. Y sí es cierto que en las señoras ahora se está llevando mucho el tema del cabello blanco.
El granny hair.
Sí. Vamos a hacer dos
apartados. Pelo de abuela.
Vamos a hacer dos apartados.
Vale.
En el hombre... deberíamos de utilizar un champú adecuado para canas, para evitar esos...
Que los hay.
Vale. Hay de todas las categorías, precios y firmas. Y evitaríamos el tema del amarillento de la cana, porque la cana es un cabello muy poroso, coge mucho los humos, las colonias, tal. Y en las señoras, resumiendo, cuando alguien quiere el pelo blanco, implica trabajar con una base natural. ¿Vale? Cualquiera que lleve ya un color oscuro, teñido, y ya Belén me está mirando ya de reojo, ya va a tener un problema. Y sobre todo que los matizadores que eliminan los de reflejos no deseados hay que ponerlos cada 15 días. Y que evidentemente el paso de un color oscuro a un color blanco es muy trabajoso, es costoso, es vistoso también y hay que estar dispuesto al mantenimiento y al pago de ese trabajo.
Bueno, un mantenimiento que afortunadamente ha avanzado también mucho en esto. Belén, yo siempre hablo de aquellas señoras de pelo morado que ya no existen. Sí. Antes las señoras mayores salían de la peluquería con el pelo morado.
Sí, porque...
Les echaban el plis. Aquello, es que me han echado el plis. Decía, eso decía mi abuela.
Claro, sí, sí.
Y salía una vez con el pelo morado, otra vez con el pelo rosa.
Claro.
Bueno, pues ahora ya afortunadamente hay otro tipo de productos.
Ahora mismo,
¿no?,
lo trabajamos de la misma forma, lo trabajamos de la misma forma porque realmente cuando el cabello se amarillea, lo que tenemos que trabajar, lo que es en colorimetría, lo que tenemos que trabajar es el color complementario, que es el violeta.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos champús, mascarillas con aceite de macadamia, con queratinas, que a la vez estamos nutriendo el cabello, pero estamos incorporando el violeta. Pero un violeta desgastado, un violeta que no te deja esas...
La cara violeta, el cabello violeta.
Claro, como pasaba antes, todo avanza. Es verdad que la química...
Ahora nos teñimos el pelo azul, pero entonces
claro,
no.
Claro,
entonces solamente
bueno,
las señoras mayores de pelo blanco llevaban el pelo rosa.
Claro, claro, pero pues porque la cantidad de pigmento era muy alta, entonces se le quedaba perlados.
Una puntualización con el tema de los caballeros, que la parte me toca. No pequemos solamente del negro.
Ya.
Hay tonos oscuros que no hace falta llevar la cabeza como los zapatos.
Exactamente.
Aunque sea capicúa y quede muy...
Mira,
muy...
yo el color zapato, como tú dices, y el color violín... Estos señores que de pronto se ponen el pelo que parece como naranja, como una cosa...
Sí. Naturalidad.
Tremendo, naturalidad. Exactamente. Sí, naturalidad. Dejémonos de cosas. Las excentricidades cuando uno tiene 18 años, en todo caso.
Y en
¿no?
las pasarelas
pero,
también.
Y en las pasarelas, problemas nada. Oye, chicos, os vamos a invitar otro día, porque se nos ha quedado... preguntas fuera a manta.
Estamos
muchísimas.
Estaremos encantados, ¿verdad?
Yo os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros. José Pérez Romero, presidente de Peluqueros Unidos de Madrid. Belén Álvarez, asesor técnico de Saler Cosmetics, miembro también de esta plataforma o de esta asociación. Que os agradezco muchísimo que hayáis venido y que, oye, apunta, Martín Tejeda.
Apunto.
Hay que volverles a llamar de aquí a un mes o un mes y medio, que cuando ya empecemos ya de cara al verano, que harán falta también otros consejos.
Permíteme decir una cosa bastante grave para la sociedad que está corriendo, que lo hemos hablado antes, solamente este inciso, si me permites. Hay una tendencia a echar anticonceptivos en el champú.
No.
Así que, por favor, desarrollaremos otro día. ¿Vale? Sobre el tema de la salud.
Venga, pues otro día nos centramos solo en mitos, en leyendas y en barbaridades que estamos haciendo con nuestro pelo, que al fin y al cabo es hacer barbaridades con nuestra salud.
Un dosier entero.
Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Carmen, que llega al Monací con sus versiones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.